Pues muy buenos días. O muy buenas tardes, o muy buenas noches, como decimos siempre. Soy Mito Adhan Campos y te doy la bienvenida a un nuevo Vórtice. Muchísimas gracias por acercarte a este espacio y por hacer del Vórtice lo que es. Como siempre, no te creas nada de lo que vas a escuchar aquí. Ya sabes que el Vórtice no es dogma, es una invitación a la reflexión. Y las opiniones, la información, reflexiones y lógica de este programa es la de servir de alimento al pensamiento. ¿Por qué? Pues porque hoy más que nunca la información es el arma definitiva para luchar contra una realidad que unos pocos nos quieren hacer vivir, y son muy poquitos, de verdad. La información es la herramienta definitiva para luchar, en este caso, en esta guerra, por tu mente. De esto se trata. Aquí comenzamos una nueva pildorita de El Vórtice, miércoles 30 de septiembre. Bueno, me gustaría, como siempre, empezar dando las gracias a todos aquellos que hacéis posible esto de que el Vórtice siga adelante. Muchísimas gracias por participar en el patrocinio del programa, en el patrocinio de la radio. Y ya sabéis, si queréis colaborar con esto del Vórtice, tenéis cuatro maneras de hacerlo. Lo primero, entrar en nuestra web, www.elvórticeradio.com, y allí veréis la página donde podéis o los enlaces para colaborar con el Vórtice. En este caso tenéis, ingreso directo en una cuenta de banco, a ver si consigo colocar la camarita. Tenéis también la colaboración a través de PayPal y a través de Patreon y también, por supuesto, a través de iVoox. Y iremos subiendo las pildoritas a iVoox. Bueno, y de ahí, pues, empiezo esta pildorita preocupado. Bueno, ya llevo preocupado mucho tiempo. Pero es que veo que esto día a día va yendo a peor, como es lógico y normal. No podía ir a mejor con el tipo de personas que supuestamente hemos elegido para representarnos y que evidentemente, son incapaces, no quieren y a veces no les dejan ir por mejores caminos. Me gustaría empezar la pildorita con, la vuelta al cole. Llevo a mi chaval al colegio y entonces, me encuentro con lo que al cabo ya de unos días de vuelta al cole es una situación curiosa. Veo que mi chaval tiene un cansancio más allá de lo habitual y empiezo a notarle también, en los ojos y también por la piel, diferentes problemas ligeros ahora mismo, por supuesto, debido a la utilización de las mascarillas. Pero el problema principal no solamente es el de las mascarillas, sino que la implantación forzosa del uso de las mascarillas trae consigo una manera de pensar, una mentalidad que es la que nos está impidiendo salir de este problema, y por eso también hay que cuestionar las mascarillas. La cuestión es esa. Con la vuelta al cole, los niños están forzados y tienen más de seis años, uso obligatorio de la mascarilla. También es cierto que la mayoría de los colegios se ven forzados también por los diferentes seguros a seguir unas medidas o adoptar unas medidas que muchas veces son cuestionadas por los profesores, directores de los centros, médicos, etcétera, pero que al ser obligatorias y por supuesto incuestionables por parte de la gente, pues hacen que las empresas de seguro no cubran, por ejemplo, las actividades escolares si no se siguen esas normas. La cuestión es que mi chaval llega cansado de casa más allá de lo habitual. Hoy es miércoles y, a pesar de que se ha cogido un catarro y no es COVID, es decir, que el pediatra nos ha dicho que no es COVID. Unos niños se han hecho la PCR en su clase, otros no. Unos niños, el pediatra directamente después de ver al niño, a otros por teléfono sencillamente les ha dicho que no es COVID. Es decir, que después de todo este caos, la cuestión es que después de tener un catarro ligero, sin prácticamente fiebre, solamente con unas décimas, el chaval ha vuelto al cole el lunes. Después de una semana en casa, 8 días en casa, el chaval vuelve al colegio el lunes y ya el miércoles me dice que está altamente cansado y que cuándo llegan las vacaciones. En fin, yo empiezo a pensar en cómo puede ser posible que esté tan cansado, y es que ayer martes le tocó educación física, la cual tiene que realizar también con mascarilla. Claro, yo pasándolo por lo que es mi experiencia, por el tamiz de lo que es mi experiencia, me doy cuenta de lo que nos enseña, por ejemplo, en la aviación, cuando alguien se pone muy nervioso y entra en un avión extremadamente nervioso, o se produce una emergencia, una situación anormal, y alguien empieza a hiperventilar como respuesta a una situación de ansiedad, nos dicen que le hagamos respirar dentro, ¿no?, de lo que es una bolsa de estas de vómito, que se la pongamos básicamente en la boca y que respire dentro de esa bolsa, por lo menos 3 de cada 4 inhalaciones las haga dentro de la bolsa, inhalando el CO2 que está expulsando para equilibrar. Cuando hiperventilas, te pones muy nervioso, aumenta mucho el nivel de oxígeno en sangre, y eso, bueno, pues trae unas consecuencias. Y entonces lo que te dicen es que para bajar la hiperventilación de esa persona, que le ofrezcas el respirar, por lo menos por la boca. Incluso si puedes, que le tapes también la nariz y que respire 3 de cada 4 respiraciones, en unas aproximadamente 12, dentro de la bolsa, para equilibrar, para volver a subir el nivel de CO2. ¿Qué pasa? Pues que cuando esto se produce al revés, cuando al niño le tapas la boca y la nariz con una mascarilla de niño que cierra por los laterales, es más, los profesores incluso les doblan las cuerditas para que la mascarilla quede completamente cogido. Cierto es que, a pesar de ser un trapo, se produce evidentemente una dificultad en la respiración, que al cabo de 8 horas de, en fin, llevada, de estar expuesto a esa mascarilla, el niño, por supuesto, cómo no, seguro, está sufriendo algún tipo de hipoxia, es decir, una bajada del nivel de oxígeno en sangre, en la respiración, y más inhalación de lo que debería ser necesario en el CO2. Claro, aquí la discusión se vuelve un poco estúpida con la mayoría de la gente cuando te dicen que, bueno, ¿y por qué los médicos no caen redondos en las mesas de operaciones? Y esa respuesta es muy sencilla. Los médicos no están 8 horas con la mascarilla moviéndose arriba y abajo, o haciendo además entre esas 8 horas 1 hora de ejercicio físico, de educación física, con la mascarilla puesta. Si no, ya le pediría yo a algún médico de 50 o 60 años, cirujano, que estuviese con la mascarilla, que después de 1 hora de operación o 2 con esa mascarilla puesta, se vaya ahora a subir escaleras y bajar escaleras del hospital, se suba unos cuantos pisos y se los baje, y luego vuelva sin quitarse la mascarilla a volver a seguir operando. Seguramente no podría. La mayoría de ellos se caerían redondos. Bueno, los chavales son jóvenes, son pequeños, y los niños se adaptan a todo, pero esa no es la cuestión. La cuestión es que las mascarillas, como objeto, como respuesta física o barrera física a esto de los contagios, no es ni efectiva. Mi chaval se ha contagiado del catarro de otros niños de la clase, al final de una clase de muy pocos estudiantes, 11 estudiantes. Directamente 7 de ellos se han puesto malos de catarro, a pesar de llevar todo su mascarilla 8 horas. Y la cuestión ya no es el hecho físico de llevar la mascarilla y de que mi hijo vuelva a casa hipóxico, básicamente, y cansado, sino lo que la mentalidad de llevar la mascarilla conlleva. Claro, a mí cuando me dice mi hijo que está haciendo 1 hora de educación física con la mascarilla, a veces en el patio, en algún caso con 30 grados, me quedo alucinado. Y le digo, pues cuando te sientas cansado, que es en cuanto hagas cualquier tipo de ejercicio, 1 minuto, te vas a un lado, te quitas la mascarilla y te sientas. Menos mal que el profesor de este colegio es mínimamente razonable. Y en cuanto ve a los chavales un poquito cansados, etcétera, bueno, pues le dice, oye, siéntate a un lado, alejándote, manteniendo la distancia, te quitas la mascarilla hasta que te recuperes. Una auténtica locura. Y si no, que se lo digan a los cirujanos, que después de llevar 3 o 4 horas la mascarilla puesta, ahora que se dediquen a hacer 1 hora de gimnasia y luego se la vuelvan a poner y sigan haciendo otras 4 horitas de actividad. Lo dicho, los colegios atados de manos por los seguros y también por la normativa. La gente no pensamos. Y entonces, buscando en internet, bueno, pues uno empieza a encontrar estas cositas. ¿Cómo es posible que en España sigamos con esta paranoia de las mascarillas y con la mentalidad de que sencillamente la mascarilla nos va a servir para quitarnos, ¿no?, el problema de encima? Es decir, como siempre en España, actuamos de modo reactivo. Primero esperamos a tener el problema y luego ya ofrecemos la solución. Y normalmente la solución es mala, es negativa y va muy ligada a los condicionamientos económicos, de ahí que hayamos pasado de no necesitar llevar mascarillas a que ahora las tenga que llevar todo el mundo de forma obligatoria. Y así hemos pasado de marzo, 26 de marzo, que regresé yo de Polonia, que me tuve que traer tres paquetes, de mascarillas, de 30 mascarillas desde Alemania, porque aquí en España, en fin, mi mujer me decía que no había mascarillas. Hemos pasado a que ahora todo el mundo compre mascarillas, incluso en los supermercados las vendan de tamaño niño y sea obligatorio llevarlas. ¿Quién habrá habido entre medias en ese transporte, fabricación y venta de mascarillas que se esté llevando la pasta, me pregunto yo? En fin, te vas a buscar a internet y vídeos recientes como este, por ejemplo, en el cual en diferentes países del mundo, del entorno europeo, en este caso Atenas, por ejemplo, no es obligatorio el uso de mascarillas. En España, sin embargo, sí. Seguimos con la historia de hacerlo obligatorio. No solamente eso, sino que vamos siempre por detrás de la pandemia. En Grecia, como podemos ver, por ejemplo, este vídeo era de agosto, del 20 de agosto, no era obligatorio el uso de mascarillas. En fin, si nos vamos, en este caso, vamos a ver si podemos, no soy capaz de quitar el anuncio, maldito anuncio.
Hello, my name is Rehane. I'm from Afghanistan. I'm 10 years old.
Y vamos a ver si te sacamos la pasta para que nos ayudes tras el desmantelamiento que han hecho tanto los del este como el oeste de mi país, que han bombardeado, a dejarlo en cerillo. Croacia, sin mascarillas.
Niños pequeños.
Y en España los subnormales hasta haciendo deporte con el bozal.
El coche nadie tampoco.
El coche también lo lleva, nada.
Irlanda.
Helsinki, 21 de agosto de 2020.
Helsinki. Finlandia. 21 de agosto.
Año Suiza. Del coronavirus, del peligrosísimo coronavirus. Aquí estamos en Ginebra, como decía, en la ciudad de la famosa Organización Mundial de la Salud, ¿saben? Acá les gusta el rap. Acá, como ven, les gusta a todos el rap. Esta es la OMS. Acá está la sede de la OMS, esa misma que les manda en todos lugares del mundo a usar el tapaboca o barbijo, como le quieran llamar, que los obliga a tener la distancia de un metro entre todos acá. Como ven, acá todo el mundo está manteniendo.
Uno empieza, ¿verdad?, a plantearse y a cuestionarse cómo puede haber políticas tan diferentes entre un país y otro. Y me gustaría entonces, bueno, pues en este caso os voy a mostrar un vídeo de más reciente. De, en este caso, Suecia. Vídeo que se ha ido moviendo. En este caso ha ido, viralizando, ¿verdad?, a través del WhatsApp. Y me gustaría, pues eso, ver también unos segunditos.
Estamos en Suecia y aquí precisamente no hay nada de terror, no hay mascarillas y no hay confinamiento absolutamente de ningún tipo. Hay lo que es libertad.
Este es el 24 de septiembre.
La gente respira aire puro, la gente hace deporte, la gente está alegre y eso es muy importante para tener las defensas altas. Estamos aquí en Estocolmo. Hoy es día 23 de septiembre, son como las 4:30 de la tarde y estamos grabando pues en diferentes lugares para que veamos cómo es el ambiente en esta ciudad, Estocolmo. Un país en el que, bueno, pues lo que existe es normalidad, no hay una nueva normalidad, es simplemente un país normal. La gente no lleva máscaras. Aquí no hay enfermedad, no hay miedo, no hay terror.
En fin, curioso cómo en diferentes países, bueno, pues depende de con quién hables y cómo te lo cuente, resulta que las políticas de cada gobierno difieren pues básicamente 180 grados entre unos y otros. Y esto es algo que no llega a entenderse, y no llega a entenderse la incidencia de este virus tan negativa en algunos países y tan positiva en otros. Todavía creo que queda mucho por explicar y quizás tenga que ver con la forma en la que se recogen los datos y, por supuesto, la postura del gobierno o de los diferentes gobiernos, en este caso en España, para explotar el miedo y explotar este evento para llevarse las subvenciones, esas subvenciones tan ricas que la Unión Europea está a punto o está empezando a repartir ahora que se ha llegado a un consenso. No os olvidéis, en las pildoritas pasadas hemos hablado de esa OMS y hemos hablado también de esos artículos, por ejemplo, de Foreign Affairs, en los cuales se comentaba el que, por supuesto, cada país ha decidido hacer lo que le ha dado la gana y, sobre todo, esos países que están compitiendo, que están en guerra entre unos y otros, básicamente por competir, principalmente por dos modelos de economía, aunque los dos sean capitalistas, están unos contra otros compitiendo, uno un modelo más global que les permite permanecer arriba y otro un modelo más autárquico que quieren imponer para poder vencer ese modelo global y ganar un poco de independencia y ganar, en este caso, avanzar en su hegemonía o en la hegemonía global o quitársela a alguien como Estados Unidos o Inglaterra. Y en medio de esa lucha económica tenemos esta pandemia. Por eso cada país ha decidido hacer lo que le ha dado la gana, porque van a utilizar, avanzando su agenda particular, van a utilizar este virus para ganar posiciones, para una vez que salgamos de la supuesta pandemia o de esta pandemia, ver a ver quién ha salido con más fuerza. Por lo tanto, con esto de la mascarilla, que sigo diciendo, el problema ya no es tan directamente los problemas físicos que pueda sufrir uno al llevar la mascarilla, sino que el problema es lo que implica la mentalidad frente a la solución de problemas, la mentalidad que tiene que responder y tiene que enfrentarse a los problemas tan diferentes de diferente entre los países. Y la nuestra es una mentalidad reactiva, muy mala, en situaciones como esta, y ahora enseguida os lo explico. El último vídeo que os recomiendo es este, mascarilla, respiración y salud. Vamos a ver si se está viendo aquí. En este vídeo, bueno, pues que os recomiendo en este vídeo, ahí está, mascarillas, respiración y salud. El doctor Carmelo Vizcarra nos expresa en este vídeo su opinión sobre el uso obligatorio de las mascarillas. Lo dicho, es del 22 de mayo, está en YouTube, muchísimas visualizaciones ya. Y dice lo siguiente.
En una palabra, la persona que usa una máscara tiene menos oxigenación del cuerpo y eso es desvitalización. Y eso puede dar y abrir las puertas hacia múltiples enfermedades en el cuerpo.
Bueno, esto es lo que dice él, no lo dice, aquí yo he cogido el pequeño resumen final de todo lo que dice. Lo dicho, son 9 minutos en los cuales él va a hacer un repaso entre las diferentes exposiciones, diferente documentación y diferentes posiciones de diferentes autoridades médicas tanto nacionales como internacionales, pero con su experiencia personal y leyendo estos informes, él nos va a dar una conclusión que es esta. Y sobre todo ahora exponemos a los niños a este problema. Por supuesto, nuestros amigos del Desmiéntelo Todo, es decir, Maldita.es, que sabemos que no tienen ningún interés económico y tampoco político, y por supuesto son libres en opinar, nos dicen que usar mascarilla causa hipoxia, no hay evidencias de que sea así, es decir, que no dicen ni que sí ni que no, sencillamente te dicen que, bueno, si te obligan a ponértela, póntela. Y no preguntes, no hay evidencias. ¿Por qué no hay evidencias? Bueno, la evidencia te la doy yo en mi profesión, lo dicho. Si tengo a alguien que está respirando con ansiedad y por lo tanto tiene un nivel muy alto de oxígeno, lo que se le pide es que respire dentro de una bolsa, por lo menos a través de la boca, y que en esas tres inspiraciones y expiraciones las haga a través de esa bolsa para subirle el nivel de CO2. Y si sube el nivel de CO2, en este caso si sube más de lo que es advisable, más de lo que es no permitido, sino aceptable, vas a tener problemas. Y la hipoxia, a la cual estamos los pilotos muy acostumbrados, puede ser sencillamente ligera. Básicamente, cuando vas volando más allá de 5 horas o 4 horas en un avión, con una altitud de cabina, es decir, que la presión en cabina es como si estuvieses subiendo a una montaña aproximadamente de unos 2,000 y pico metros, por tener menos oxígeno en sangre, primero tu corazón responde bombeando más rápido, con lo cual al final, al cabo de 2 horas o 2 horas y media o 3, dependiendo de tu estado físico, terminas por cansarte, y al cabo de las 4 horas, 4 horas y media, tu conducta empieza a cambiar. Esto explica muchas veces las malas decisiones que llegan a tomar pilotos en situaciones que son completamente normales, pero que han estado expuestos a 7 u 8 horas de vuelo, por ejemplo, en fin, ese estado de hipoxia leve que se llama, pero que te lleva a cambiar los estados de humor y que luego además termina cansando después de 2 o 3 días de vuelos de esa duración, más allá de 5 horas, terminas realmente machacado, con la misma cara que tenía hoy mi hijo. En fin, ya sabéis, Maldita.es nos lo rebate todo. En este caso podríamos leer también, cómo no, ya cuando empiezas a buscar los efectos del aumento de CO2 en sangre, es curioso, lo único que te sale es el aumento del CO2 en el mundo y cómo hay que parar el aumento del CO2. Tiene guasa evitar el aumento del CO2. Bueno, frente a todo esto, habría que hablar entonces en lo que es la mente reactiva y cómo en lo que son las soluciones o la solución de problemas, en la búsqueda de soluciones de problemas, en este caso, por ejemplo, en aviación, se intenta ahora, cuando se enseña a los pilotos cómo enfrentarse a los problemas, se ha intentado crear un ambiente que no sea reactivo, sino que sea proactivo. Y se han creado una serie de barreras para evitar los accidentes al final. Y esas barreras que se han puesto, entre ellas entra la manera de pensar o la manera de organizar el trabajo proactivo. Tomar una acción antes de que pueda ocurrir el problema, porque luego entonces vamos por detrás del problema, vamos reaccionando. Y en este país, como podemos ver, vamos siempre reaccionando por detrás de la epidemia o de la pandemia. Es decir, primero no hacían falta mascarillas, ahora nos pasamos al lado contrario. Todo el mundo con mascarillas, hasta los niños 6 horas y que hagan ejercicio con ellas. Primero no necesitábamos medicamentos, esto iba a ser una gripe que no iba a matar a nadie y que solamente, bueno, iba a infectar a unos pocos. Ahora resulta que los hospitales no tienen suficientes UCIs, tenemos oleadas continuadas de gente contaminada, miles y miles y miles de muertos, nos hemos pasado al otro lado. No iba a hacer falta impedir los viajes de la gente, el turismo iba a poder continuar y de repente tenemos luego a un ministro, un asesor que va diciendo que, bueno, si los ingleses o los alemanes no tienen que venir, que no vengan, que se vayan a otras playas. De un punto nos vamos al lado contrario, ¿no? Lo mismo, tenemos una pandemia, estamos en una situación gravísima, una situación en la cual tenemos que coordinar y unirnos todos. Todo el mundo, por supuesto, hace lo que le pide el gobierno, ¿eh? Y hace lo que le piden los gobiernos autónomos. Se ponen la mascarilla, cuando vas por la calle la gente te mira mal. Pero eso sí, luego ellos, cuando tienen que mantener un poquito de unión en la lucha para conseguir luchar contra el coronavirus, la unidad en la lucha contra el coronavirus salta por los aires a los dos días, porque, por supuesto, se están tirando los trastos a ver quién gana las siguientes elecciones y a ver si puedes echar a alguien del gobierno de Madrid. Es decir, es todo una falacia, es todo mentalidad, por un lado, psicópata, es decir, no me importa realmente qué mal lo pase la gente, la lucha política continúa, y luego, por el otro lado, es decir, los medios justifican, el fin justifica los medios, y por el otro lado, siempre por detrás de la pandemia. Ahora se le ocurre a nuestro presidente, por ejemplo, decir algo tan cachondo como esto. Que esto ya es, bueno, es la bomba, me parece absolutamente magnífico. Y se a la ONU, y Sánchez dice en la ONU que el acceso equitativo a la vacuna es un imperativo moral. Un imperativo moral. Y nos habla de moral alguien que está todo el día compitiendo con un supuesto rival que es el PP. Ya sabemos que es consenso y es una puñetera mentira. Nos engañan a todos. Y sin embargo, pues eso, salta la unidad en la lucha contra el coronavirus, con lo cual los que lo vamos a padecer somos los ciudadanos, pero él habla de moralidad en la ONU diciendo que la vacuna, eso sí, todos tenemos que tener un acceso equitativo a la vacuna. Eso sí, él sabe perfectamente que su partido y el PP lo único que han hecho ha sido bajar los presupuestos en investigación y desarrollo y dejar a esos científicos que ahora podrían buscar esa vacuna o trabajar en esa vacuna en gallumbos, en calzoncillos, dejando una España completamente desolada, que lo único que tiene o que tenemos y que somos es camareros e inmigrantes o emigrantes o migrantes, como tú quieras, y ahora se va a la ONU a pedir el acceso equitativo a la vacuna. Hace nada, poquísimo tiempo. 25 de septiembre. En fin, estas son las cosas que tenemos que sufrir aquí los españoles por tener la mentalidad que tenemos, que es la mentalidad reactiva. Nunca planeamos las cosas, siempre vamos por detrás y por lo tanto nos vamos llevando sorpresas como las que nos llevaremos cuando los niños, esos niños a los que vamos al colegio, empiecen a traer problemas a casa por llevar la mascarilla. En fin, yo he determinado que voy a aplicar a mi hijo los periodos de actividad y descanso que se aplican a los pilotos, ya que mi hijo está sufriendo hipoxia y yo lo veo claramente en su cansancio físico al cabo de solo 3 días de colegio, voy a aplicarle el mismo tiempo de trabajo y de descanso que se aplica a los pilotos. Y por lo tanto mi hijo irá al colegio mucho menos de lo que debería de ir si no tuviese mascarilla. Bueno, esta es una de las soluciones, ¿verdad? Otra es no pagar tanto como se paga, por ejemplo, que es otra cosa que habría que empezar a hacer ya, no pagar los impuestos y no esperar a que el gobierno nos dijese te voy a dar un break en los impuestos, te voy a dar una moratoria en los impuestos, sino hacer ya insumisión fiscal, todos y cada uno de los españoles, hasta que esto se aclarase, o por lo menos hasta que los partidos o esos supuestos representantes a los que votáis se aclarasen en qué carajo hacemos para sacar realmente la economía y antes que eso, salvar a la gente, es decir, preparar realmente los hospitales y preparar realmente a los profesionales de la sanidad para poder enfrentarse contra estas supuestas oleadas que nos están surgiendo en Madrid. Pero no se hace eso. Aquí lo que hacemos es reaccionamos. Y cómo no, bueno, pues más noticias de cómo en este país tenemos esta mentalidad reactiva. Y por lo tanto, ¿qué hacemos? Bueno, pues en vez de unirnos a aquellos que no estamos de acuerdo con cómo se está llevando de forma reactiva por parte del gobierno la actividad, es decir, somos están planteando las soluciones, lo que hacemos es que nos montamos, en este caso, por ejemplo, una manifestación en Vallecas, que tienen todo el derecho del mundo a manifestarse en este país, el derecho a manifestación es libre y es un derecho constitucional, debería ejercerse muchísimo más, pero luego tenemos la respuesta, por supuesto, reactiva de alguien que en la policía se dedica a hacer esto. Bueno, pues a esto es a lo que nos va a llevar esta mentalidad reactiva nos va a llevar a la confrontación, nos va a llevar a la polarización. Y en vez de tener un país como estaban los suecos o como estaban los suizos, en la terraza escuchando rap y tomándose un vinito o un tinto de verano, y los suecos, me imagino que el glögg, el vino ese con miel y pasas y canela y tal, que está muy bien para quitarse cualquier tipo de gripe, en vez de eso vamos a estar pegándonos de patadas, porque aquí en realidad el problema no es el virus, sino la izquierda y la derecha, o la falsa izquierda y la falsa derecha, es decir, polarización, reacción y, por supuesto, corrupción. En fin, frente a esto, ¿qué nos queda? Nos quedaría, y esto empiezo a recordar yo, el trabajo que intenté hacer con investigación, ¿no?, por la verdad del 11S, nos queda realmente ponernos las pilas, empezar a aprender y saber ya claramente. Esta mañana, hablando con otros padres en el colegio, en fin, me seguía sorprendiendo, y en otras ocasiones, que la gente todavía siga pensando que este es un sistema democrático y que aquí alguien realmente, estos que votas, están representando unas ideas que son las tuyas. Y que aquí realmente alguien está trabajando en favor tuyo. Y por supuesto, esto no digo que todos los políticos sean corruptos, sino que el sistema en sí, el sistema. Y por lo tanto, aquellos que llegan a la cima del sistema y que son los que tienen el poder realmente, porque tenemos listas cerradas y esos líderes de partidos son los que eligen a aquellos que le van a acompañar, y por lo tanto, si quieres acompañar a tu líder, agarrarte a su colita y que él tire del carro y tú ir con él en la parte de atrás del carro, tienes que pasar por el aro de lo que él te diga, si no te borra de la lista y te quita. Hay que cambiar muchas cosas de raíz del sistema político español para poder tener una democracia de verdad. Pero ya que sabemos que esto no es una democracia y que además aquí de lo que se trata es una lucha entre poderes fácticos que están en la cima frente a los derechos y los anhelos de los de abajo, y nosotros encima elegimos a los intermedios que van a negociar con los de arriba, supuestamente por nuestros derechos, llevándose comisiones, ya que podemos ya, o podríamos decir que este es el sistema, lo que nos queda a los de abajo es empezar a tomar conciencia de realmente cómo se manipulan y cómo se instrumentalizan situaciones como esta para quitarnos todavía más derechos y darnos cuenta de esto, quitarnos el miedo y no radicalizarnos y empezar a pegarnos de trompazos. Si os habéis fijado en el vídeo que hemos puesto de La Vanguardia, hay un chico que a uno que le da una patada a un policía, lo agarra por la chaqueta y hace un signo como de policía, ven para acá. Cada vez que sale radicalizado a la calle, se te infiltra un policía, y ese policía, que además lleva la placa y luego dice, cuidado, no me apaleéis, que soy de los tuyos, a ese precisamente es encima, o suele ser encima, el que inicia los palos y el que inicia el que haya una carga policial, el que va a justificar que haya una carga policial, para coger luego a los chavalillos. Fijaros que los detenidos en esta carga de Vallecas tienen 17, 18 y 19 años. Es decir, aquellos chiquillos que ven que en casa se incrementa la tristeza, falta dinero, y están viendo que sus padres están diciendo que estos capullos de derechas o de izquierdas nos están jodiendo, estos chavales que luego son los que tienen energía y quieren salir a la calle a protestar, luego son infiltrados y se los llevan a la trena. En fin, por no haber razonado un poquito más. Nos queda razonar, nos queda aliarnos un poquito y nos queda que los profesionales, por eso hacía yo mención a lo de Pilotos por la Verdad del 11S, nos queda que los profesionales, los médicos de la sanidad, los científicos con un poquito de mente abierta, políticos que no sean corruptos, nos organicemos realmente para dar la contra, como se está haciendo en Alemania o en otros países, a esta mentalidad reactiva que nos está llevando a la ruina absoluta. En fin, miércoles, pildorita del 30 de agosto, que va, el 30 de septiembre mejor. Y hasta aquí hemos llegado. Muchísimas gracias de nuevo a todos. De verdad, www.elvorticeradio.com. Por favor, del canal de YouTube, pinchar al me gusta, pinchar al suscribiros, porque si no, no tenemos visibilidad. Si no, estos vídeos no es que no lleguen, sino que es que básicamente ya ni tan siquiera se recomiendan. Es la única manera de empezar, que es lo que se necesita, a unir a gente unirnos todos con cabeza, con ganas también de hacer acciones, gente que quiera empezar realmente a luchar contra la mentalidad reactiva de aquellos que supuestamente nos representan, pero que nos están hundiendo en la miseria. Y para eso hacen falta profesionales, activistas, pensadores, gente de la comunicación, gente con inteligencia, que no solamente salga a la calle a que le den de palos o a dar de palos, sino gente que hagamos acciones desde diferentes y apuntando a diferentes objetivos dentro del Estado, dentro de la organización gubernamental, para poder cambiar la línea que se está llevando. Un saludo muy grande, muchísimas gracias y hasta la siguiente pildorita, este viernes. Muchas gracias.